las madres cuando ven que sus hijos se vuelven verdades. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro espacio Construyamos Familias para el Amor. Iniciamos con la oración, nos ponemos en actitud de oración, la oración por la vida de San Juan Pablo II en la encíclica El Evangelio de la Vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presta piedad. Haz que quienes creen en tu sepan anunciar con firmeza y amor el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo y la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y también la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Queridos oyentes, hoy es un día triste. Estamos, hace un año se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. La Corte Constitucional, usurpando los poderes que no le corresponden, legisló y despenalizó el aborto hasta las 24 semanas, 6 meses. 6 meses, cuando el bebé está completamente formado, ya tiene todos sus órganos y los órganos internos, músculos, huesos, y se ha desarrollado perfectamente. Y una cosa, desde la semana séptima, los inhibidores del dolor están presentes y el bebé siente, ya tiene todas las sensaciones de dolor, un dolor intenso, porque los inhibidores del dolor no están desarrollados y siente mucho más dolor que cualquier persona, que un recién nacido, que un niño, que un adulto. Entonces, en un aborto, el bebé siente, y como vamos a ver ahora más adelante, el doctor Bernard Nathanson nos mostró lo que es la perspectiva del niño, del bebé, cuando siente esa cánula que viene o los instrumentos que vienen a destrozarle, arrancarle sus extremidades, sus piecitos, sus brazos, sus piernas y aplastarle el cerebro. Entonces, esto es muy duro y en Colombia, tristemente, se permite hasta la sexta semana de gestación. Se han convocado a varios dos plantones frente a la Corte Constitucional y ante el Consejo de Bogotá para protestar, porque Colombia es un país de vida. Colombia tiene una cultura de la vida. ¿Cómo podemos definir cultura? Cultura puede ser como la casa del hombre. Todo lo que realiza el hombre que lo humaniza. Elementos que puedan favorecer la vida del ser humano. Enriquecerla cada vez más. Dice García Sierra que cultura puede estar como todo lo que eleva a los hombres de su condición de animales. Aquella manifestación cultural que crea humanidad. Versus o contrario a las manifestaciones que atentan contra la humanidad. La cultura de la muerte es todo lo que busca destruir y atentar contra la cultura de la vida y contra la humanidad. Con el tiempo hemos visto que a la conciencia le cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal en cuanto a la vida humana. Por ejemplo, se menciona que el aborto puede ser un derecho fundamental, que no existe en ninguna constitución del mundo, pero se habla del derecho al aborto porque hay que respetar la libertad de la mujer y el cuerpo de la mujer, cuando son todas unas falacias, porque la mujer es libre de tomar decisiones, pero tampoco puede decidir por la vida de los demás. Y el bebé no es su vida. Lo tiene sí en su vientre, lo alberga, lo alimenta. Le puede dar todo el amor, todo el cariño que Dios procuró, y Dios quiso y nos inculca a las madres y a los padres ese amor por los bebés. Antes, el hecho de nacer o morir se vivía como algo natural, ajeno a la intervención del hombre. Hoy, la práctica masiva del control de la natalidad, el aborto, la fecundación asistida, la clonación, la eugenesia, se hacen posibles por eventuales desarrollos de ingeniería genética. Y el nacimiento y la muerte quedan sometidos al control humano. Esto realmente es una cultura de muerte, como nos lo prevenía su santidad Juan Pablo II en la encíclica del Evangelio de la Vida. Y contra eso, queridos oyentes de Radio María, debemos luchar. ¿Qué nos ha llevado a esta cultura de la muerte? El doctor Bernard Nathanson, el que fue declarado, se le dio el título del rey del aborto, porque él mismo confesó haber practicado 75,000 abortos de bebés no nacidos, de hijos de colegas, hijos de amigos, de su familia, inclusive de su propio hijo. Y se vanagloriaba de él, porque tuvo la clínica más grande de Nueva York y Estados Unidos, porque tenía sucursales que practicaba abortos. Y en esas clínicas, pues, se practicaron 75,000 abortos. Pero una cosa gravísima, también fundó la mayor organización que fue creada para rechazar las leyes que prohíben o limitan la práctica del aborto y para hacer lobby en los medios y en la opinión pública. Eso no ha variado en nada. Hoy día seguimos lo mismo con organizaciones que luchan contra la prohibición o o los límites del aborto. Pero en esa época él no conocía el ultrasonido, no se había descubierto el ultrasonido. Y el ultrasonido le permitió observar, es decir, él practicaba la cultura de la muerte, pero la ciencia le permitió documentar paso a paso y en detalle describió lo que él llamó el asesinato del feto. Él fundó esta organización en 1968, pero el año de 1996 se convirtió al catolicismo después de haber reflexionado y haber visto la gravedad que había cometido promocionando y falseando estadísticas, porque él en su libro de su biografía admitió que se habían falseado estadísticas para la sentencia Roe versus Wade, que legalizó el aborto en Colombia, en Estados Unidos, y tristemente influyó muchísimo en Colombia y en el mundo entero. Hoy, en el año 2023, pero desde el año pasado, 2022, esta sentencia fue revocada. Ya se reconoció que hay vida humana y que ya no, la sentencia que permite el aborto en Estados Unidos, que legalizó el aborto en Estados Unidos, ya no existe. Ya el aborto es un delito en Estados Unidos. También, ¿qué nos ha llevado a la cultura de la muerte? La cultura de la emoción, pienso yo. La juventud se deja llevar por la emoción, por el placer, por el hedonismo. También la tolerancia. Lejos de contemplar la virtud de la prudencia, las personas se dejan llevar por una tolerancia ideologizada. La ideología de género hoy día nos está invadiendo hasta en el Ministerio de Educación, se están educando a los niños y a los jóvenes en esta ideología. También el relativismo, sobre el cual nos advirtió el Papa Benedicto XVI, que no existe verdad absoluta, sino es mi verdad. Y lo que el doctor Bernanke nos habló de sus estrategias para promover el aborto fue la falta del anticatolicismo. Calificar las ideas sociales como retrógradas y atribuirle a la jerarquía católica el papel del gran mal entre los opositores del aborto permisivo. El ataque a la religión católica fue clave y es hoy día clave, porque dicen que el aborto no es un tema de la ciencia, sino filosófico, que de religión, y la religión está prácticamente en contra de la mujer, de la libertad de la mujer. Todos los hoy, como les decía, en el Consejo de Bogotá, se va disque se va a homenajear a Profamilia, la entidad que más ha promovido el aborto y está manchada de sangre. Profamilia desde que se formó, dice que educa. Por el contrario, totalmente deseduca. Con los centros de jóvenes se ha dedicado a impulsar, a promover esa cultura de la muerte, atacando la vida humana. Tenemos el ejemplo del joven, del niño en Popayán, Juanfe, que el padre pedía que la mamá no lo abortara, que se lo dejaran a él. Él como padre tiene derecho. Y se le negó ese derecho en un avión de profilia. El bebé, la mamá fue trasladada a Bogotá y se le practicó el aborto, desatendiendo todos los ruegos que hizo su padre para que se salvara la vida, y se cegó la vida de ese bebé. Entonces, de verdad, es horrible esas tácticas, esa estrategia que dicen que, y el doctor Nathanson nos dice que él, le sirvieron muchísimo esas tres estrategias. La primera, el anticatolicismo. Otra fue que, y es un típico argumento pro aborto, que hay, no es posible definir cuándo comienza el principio de la vida. Es una manera de decir que se trata de un problema teológico o filosófico, como decía anteriormente. No es un problema científico. Pero hoy día es muy difícil. La ciencia ha asegurado y ha demostrado que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, por eso, queridos oyentes, Radio María está luchando por el derecho a la vida, por la cultura de la vida. Y estamos promoviendo también, como hablábamos en un espacio de hace 15 días, el referendo pro vida. Y bueno, volveremos en un espacio después de, en un momento musical. Muchas gracias, queridos oyentes, no se vayan de radio.
Quédate, Señor, quédate, quédate, Señor, quédate, quédate, que anochece, quédate, quédate, Señor.
Un tema, otra de las estrategias del doctor Bernard Nathanson, que nos decía, la primera el anticatolicismo y la segunda negar la ciencia, que no se sabe cuándo comienza la vida. Y otra que fue tal vez la más importante, porque lo que él nos decía con palabras textuales, ¿qué sentido tiene que un ginecólogo que sabe que la vida comienza en la concepción arriesgue su prestigio y rompa su juramento haciendo un aborto? La respuesta del doctor Bernard Nathanson es contundente. El dinero es lo que mueve esta industria del aborto. Mueve cientos de millones de dólares al año y la mayor parte de los bolsillos de quienes lo practican. La Federación Internacional de Planificación Familiar, la entidad más grande en el mundo que practica abortos y promueve la anticoncepción, recibe 500 millones de dólares de fondos de los contribuyentes de Estados Unidos. Y ProFamilia, la que entidad que hoy está siendo homenajeada en el Consejo de Bogotá, le pidió asesoría. Según el informe que ellos presentaron en el año 2016, asesoría para contrarrestar y reducir los efectos causados por la campaña 40 días por la vida, una campaña pacífica de oración y ayuno. Y ProFamilia recibió 4,386,000 dólares de la Organización Internacional de Planificación de la Familia, del IPPF, del Planned Parenthood. ProFamilia dice que educa, y que educa desde la primera infancia. Claro, se han convencido que es desde los niños pequeños que hay que formar. Esa es la cultura de la muerte, pero queridos amigos, esta cultura del estrategia del dinero, podemos contrarrestarla porque para Dios no hay nada imposible. Y San Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, que vale la pena todos que leamos esta encíclica maravillosa. Pero Radio María, debemos estar permanentemente ligados a Radio María, porque no podemos estar excluidos de defender la cultura de la vida. ¿Cómo vamos a defender esa cultura? Nos corresponde a cada uno de nosotros, con nuestro empeño cotidiano, diario, de respetar y valorar la vida. Así nos invita su Santidad Juan Pablo II. Todos tenemos un papel importante que desempeñar. La misión de los profesores, educadores, padres, es particularmente importante para que niños y jóvenes se formen en auténtica libertad. Sepan custodiar interiormente y difundir ideales verdaderos de vida. Que los niños sepan ser en el respeto a la persona humana, a la familia y a la sociedad. Formar como educadores, como padres de familia, y formarse como ya personas adultas, como jóvenes, en la moral cristiana. Y de eso Radio María nos da muchas enseñanzas. También es importante, son puntos que debemos tener en cuenta, iniciar a los jóvenes y a los niños en acción social, en grupos parroquiales, en grupos de defensa de la vida. Esta campaña de 40 días por la vida es hermosa, porque se puede unir uno y comienza este miércoles de ceniza durante toda la cuaresma. Se puede uno unir en la oración. Y realizar estrategias que lleven a que la ley civil respete la ley natural que tenemos inscrita en el corazón, de acuerdo a la ley de Dios. Que cada ser humano se respete esa dignidad única como imagen y semejanza de Dios. El hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio para conseguir un fin. Otro aspecto importantísimo es recuperar el lenguaje. evitar esa cultura del relativismo que nos lleva al hedonismo y a la cultura de la muerte. Por ejemplo, se nos habla de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto, queridos oyentes, pues no puede ser, y lo hemos repetido muchas veces en este espacio, no se puede interrumpir un embarazo de ninguna manera, porque hay una vida dentro de ese vientre. Ese embarazo se está gestando, es un periodo de gestación y se está gestando una vida. Entonces, no se puede interrumpir un embarazo, y menos voluntariamente. Es una mujer libre cuando tiene problemas, está embarazada, no tiene ayuda de ninguna parte, tiene el rechazo posiblemente del papá del bebé, de su familia, de la sociedad, el trabajo posiblemente puede ser una dificultad para conseguir o para continuar en un trabajo. Todas son adversidades en contra de la vida. Queridos oyentes, debemos trabajar por esta cultura de la vida y cambiar ese lenguaje que nos invita a reconocer dizque como derecho el derecho al aborto. Volveremos dentro de un momento, queridos oyentes.
Hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. Fuerza dais a tener por bien los males. Das vida, das fuerza y sin medida la hermosura de tu ser va más allá. Nunca se
¿Cómo construir la cultura de la vida? Estamos hablando de formarse y formar en la moral cristiana, llevando a cabo acciones sociales, preocupándose desde pequeños, enseñarles a los niños a preocuparse por la persona que está en la calle, con frío, con hambre, que no tiene trabajo, familias enteras, como hemos visto, de personas desplazadas, y atender en lo que se pueda, por lo menos una oración por esa persona que vemos en la calle desvalida y que no podemos en ese momento ayudarle. Procurar estrategias que lleven a que se respete la ley natural que cada hombre tiene en su corazón, que Dios nos ha inculcado. Recuperar el lenguaje. Otro tema, evitar las burlas, los chistes contra el matrimonio, la degradación de las relaciones de la sexualidad. Debemos valorar y respetar ese don que Dios nos ha puesto en nuestro ser, que tiene una finalidad única, que es la procreación. Entonces, más bien hablar hermoso sobre la relación matrimonial. Las personas que tienen capacidades y que son artísticas, promover el arte que invite a enaltecer valores universales y que enaltezcan la dignidad humana, la maternidad. Qué hermoso, de verdad, es hablar de la dignidad, de la grandeza, del milagro de la vida, con ese don que Dios nos ha dado. Promover publicaciones que valoren a la mujer como madre. Dignificar el trabajo y el valor incomparable de la vida humana. Hay que respetar desde pequeñitos, hay que inculcar a los niños el respeto por el por la vida humana desde el vientre de la mamá. Humanizar la medicina, que no se aleje de los sentimientos del enfermo. En Colombia la medicina es muy atiende mucho a las personas y tiene en cuenta los sentimientos de las personas, pero a veces conocemos de casos, de situaciones. Personalmente nos ha sucedido que los médicos, por el afán de atender muchas pacientes, pues ya no ven a una persona, no ven los sentimientos o el dolor, sino el afán de cumplir con su consulta, con su labor científica. No. La medicina es la profesión más hermosa y es atender a la humanidad, atender y valorar a los niños, a los jóvenes, el dolor humano. Promover testimonios de empresas, de sacerdotes, de monjas, de fundaciones dedicadas a servir a las personas en estado de vulnerabilidad. Queridos oyentes, es tan importante la educación. Debemos atender a nuestros jóvenes. No dejarlo, es decir, el internet hoy día, hay tantas, la música, los videos, las películas, las novelas, la televisión, tanto en contra de la vida, del matrimonio, de la dignidad de la persona, de la religión inclusive. Pero nos corresponde a nosotros, como formadores, como oyentes de Radio María, educar a los jóvenes. No desatenderlos un minuto. Obviamente que ellos son muy independientes y ya, inclusive en tecnología, nos ganan todas esas técnicas de hoy día, que para ellos, los niños nacieron con un celular en la mano y los bebecitos manejan el celular mejor que cualquiera, por lo menos que yo, debo admitirlo. Pero sí, los mayores tenemos mucho que dejar, un legado maravilloso, dejarles valores morales, inculcar el amor a la vida, su valor como persona, y no un reduccionismo que nos lleve a la sociedad, a la cultura del descarte, como tanto nos ha hablado el Papa Francisco. Debemos valorar y evitar la importancia que le dan los jóvenes a las fiestas, a los bailes, a la búsqueda del placer. Es importante divertirse, sí, muy importante distraerse, pero hay muchas formas de distraerse. Entonces, es importante que los jóvenes aprendan. Hoy día se está valorando muchísimo el juego, los juegos intelectuales, el ajedrez, cultivar el ajedrez en los niños, en los jóvenes. Es muy, muy importante enseñarles a distraerse con algo productivo, con algo que ejercite la mente, la voluntad, la disciplina. Tan importante la disciplina en los jóvenes, los actos de voluntad. Negarse a sí mismo en algún momento. La madrugada, la levantada temprano, evitar comer mucho dulce, que hace daño para el organismo, pero obviamente también nos ayuda a formar una voluntad. A los niños es fácil decirle, vamos a ofrecer este dulce por los niñitos que están en gestación en el vientre de la mamá, para que nazcan lindos, sanos, que sean inteligentes, que sean alegres, que tengan una familia que los respete, que los ame. Inculcar el valor de la persona humana, el respeto por la persona. Las familias, hoy tristemente, también queridos padres de familia, vemos que muchas personas consideran que ser padre de familia es castigar al hijo, pegarle, gritarle. Lo vemos en la calle, cada día con más frecuencia. La educación no es grito, no es golpes. La educación es formar. Formar en la voluntad, formar en el amor a Dios. Y acudir a la iglesia es muy importante. La misión de los sacerdotes es tan bella y están 24 horas disponibles para atendernos, para aconsejarnos, para crecer, para madurar. Los jóvenes deben madurar, pero a la luz de la moral cristiana, a la luz de Dios, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Inculcar en los jóvenes, en Radio María hay programas para niños, para jóvenes. Entonces tenemos que Radio María sea nuestra emisora predilecta de nuestros hogares. Si no, diría yo la única. En mi casa es la única. No escuchamos sino Radio María. Son programas maravillosos y que nos enseñan mucho. Atender las encíclicas, como les recomendaba la encíclica del Santo Padre Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, y la encíclica de Pablo VI, La Vida Humana. La vida humana, el valor, vida humana. Tenemos que recalcar muchísimo, queridos oyentes. Y también debemos manifestarnos en contra de esa cultura de la muerte. Radio María está promoviendo el referendo por la vida. El referendo pro vida, perdón. Que se encuentra en internet, pero Radio María tiene formularios para recoger firmas. Con nuestra firma podemos apoyar que se pueda consagrar definitivamente, reforzar el artículo, tres artículos de la Constitución que reconocen que la vida es inviolable, pero además afirmar que es desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. y también la objeción de conciencia, porque todo el personal de salud, enfermeros, médicos, en las clínicas, no se pueden, no se les puede exigir que no se nieguen a practicar un aborto. ¿Quiénes son los que practican abortos? No son médicos reconocidos, nunca. Tenemos este doctor Bernard Nathanson, que fue famoso porque su práctica de abortos y porque la inició prácticamente en Estados Unidos. Pero él reconoció el valor de la vida humana, se arrepintió y murió después de haber viajado el mundo entero, habiéndonos dejado un legado maravilloso. Porque hoy tenemos los videos del grito silencioso y documentales maravillosos que refuerza el valor de la vida humana. Y como él mismo dice, el asesinato de un feto, un ser inocente, indefenso, que no puede salir a correr y que siente mucho dolor. Que esto tal vez no nunca lo habíamos pensado. Ah, es un bebecito que no siente, siente mucho dolor, más que todos porque los inhibidores del dolor no se han desarrollado plenamente, sino hasta las semanas muy avanzadas, después de los 6 meses. Y el bebé es una persona, es su dignidad, es imagen y semejanza de Dios. Fue una un ser a quien Dios quiso darle la vida. Está en la imagen de Dios, en el designio de Dios, en la voluntad de Dios. Luego el aborto va contra la voluntad de Dios. Además de matar a un ser humano, está en contra del autor de la vida, de la voluntad del autor de la vida. ¿Cuántas veces en la no plagiar un escrito, una canción? No nos podemos usurpar los derechos de autor. Bueno, Dios tiene el derecho de autor de la vida humana y no podemos robar ese derecho. Por el contrario, darle gracias, porque es hermosa la vida de más de 3,000 mujeres que han pasado por la Fundación Camino, y que el 90%, poco más del 90%, ha respetado la vida humana, ha dicho sí a la vida. Y no nos han devuelto ningún bebé. Todas las mamás se les ve felices y arrepentidas de habérseles pasado por la mente, si alguna se le pasó por la mente abortar, o haberse dejado influenciar, porque tristemente, como decíamos hace un momento, la mujer no es libre, la mujer también está sometida a muchas presiones. Y una mujer embarazada es muy vulnerable, y lo que necesita es nuestro apoyo, nuestra ayuda. Y darle toda nuestra atención, porque se está gestando una vida. Son 9 meses que pasan pronto, pero son 9 meses en los que se forma una vida. Debemos ver el desarrollo del bebé desde que se forman los ojitos, pero los párpados están cerrados. Posteriormente se abren los párpados, nacen las cejas, las pestañas, las uñas, las huellas dactilares que van a distinguir a esa persona para toda la vida. Son únicas en cada ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con una persona única que no se repite? Que nunca más vuelve uno a porque muchas veces uno de los argumentos que dan en Profamilia es que tú estás muy joven, tú puedes tener más hijos mucho más adelante, ahora diviértete. El hedonismo, ve a fiestas, practica la sexualidad, hay métodos anticonceptivos. Tristemente, todo eso es manipulado por el hombre en contra de una cultura de la vida, en contra de la autoría de Dios nuestro Señor, el dueño de la vida. Él es el dueño de la vida. Y por eso decimos en la oración que nos entregó su Santidad Juan Pablo II, que seamos capaces de anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Que el Señor nos dé la gracia de acogerlo como un don siempre nuevo. Claro, la vida es un don siempre nuevo. Hijo, es diferente. Es hermoso ver entre hermanos, inclusive gemelos, mellizos, tan diferentes. La gracia y la alegría de celebrarlo. Alegría, tristeza, no es ilusión. Es alegría celebrarlo con gratitud, darle gracias al autor de la vida, nuestro Señor. Y tener la valentía de testimoniarlo. Soy testigo de estas 3,000 mujeres que fueron valientes y aceptaron la vida de su bebé con muchas dificultades que tenían que sufrir. Sin dinero, sin trabajo, muchas veces sin hogar, sin familia. Pero para eso la Iglesia Católica nos ha entregado fundaciones maravillosas que ayudan a estas personas, hogares, acudir a la iglesia es hermoso, porque es la iglesia que nos enseña a dignificar y a respetar y amar y servir la vida. Y como termina la oración hermosa, para construir con todos los hombres de buena voluntad, Radio María está construyendo la civilización de la vida, la civilización de la del amor, de la verdad, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Dios es el que nos enseña amar la vida, que nos inculca en nuestro corazón el amor en nuestra familia, el amor a los hijos, el amor a las entre las personas, el amor bello que lleva a procrear una vida dentro, ojalá, dentro del, bajo la bendición del sacramento del matrimonio. Dios nos dio un sacramento para dignificar esta unión de un hombre y una mujer. Queridos oyentes, muchas gracias por su atención, muchas gracias por ser atentos a los programas de Radio María, y vamos a construir con entre todos la cultura de la vida humana. Dios los bendiga y vamos en la sintonía de Radio María. Muchas gracias.
Madre que Jesús nos dio.